Aarón Rodríguez, hola, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, les decimos Aarón Rodríguez y nuevo capítulo de Cine y Shoah. No nueva entrega, sino nuevo capítulo en el que vamos a agrupar una serie de programas, Aarón.
Sí, vamos a hablar de un tema que pues paralelo, que siempre está un poco, digamos, en sordina de las cosas que solemos tratar y que vamos a intentar poner encima de la mesa y sobre todo dar un poquito de luz sobre algunos temas que merece la pena pues eso recordar o que yo creo que van a ser de interés para nuestros oyentes. Porque en general sí que es verdad que hemos hablado mucho, muchísimo de lo que sería como el gran enfoque cinematográfico del Holocausto, que es el que hace referencia o el que intenta retratar las penalidades y las distintas características que tuvo la persecución concreta del pueblo judío. Lo que pasa es que, bueno, pues hay otros holocaustos también, hay otras persecuciones, otras víctimas que entran en debate y a las que, bueno, pues merece la pena también recordar y traer con nosotros porque son parte activa de todo lo que supuso la Shoah y porque hay muchas películas, muchas de ellas desconocidas, que de una manera o de otra pues intentan pues también hablar de esas otras víctimas y de las consecuencias de las diferencias que hubo entre sus persecuciones, sus exterminios y los correspondientes al pueblo judío. Entonces creo que también merece la pena aprender un poquito de esos otros holocaustos posibles.
Marcando claramente esa diferencia, porque la Shoah, el holocausto, no es comparable.
Claro, efectivamente, siempre tenemos un poco el problema de que cuando hablamos de lo que supuso el asesinato en masa, ¿no? Que yo creo que es el término genérico más apropiado para hablar de todos los colectivos, el asesinato en masa impactó sobre muchos colectivos, impactó sobre ciudadanos homosexuales, presos políticos, ciudadanos de otros credos religiosos, testigos de Jehová, católicos, protestantes, enfermos con distintas discapacidades, muchos de ellos ciudadanos alemanes. Entonces, al final, bueno, pues siempre hay que tener en cuenta que utilizamos o recordar que utilizamos la palabra Shoah más vinculada directamente a lo que es la característica concreta del pueblo judío y luego pues hablamos de otros exterminios o de otros asesinatos en masa para traer a estos colectivos que también merecen ser recordados y que también han tenido sus propios productos audiovisuales y que siguen teniendo sus propios productos audiovisuales.
Por supuesto, Cine y Shoah es un programa abierto y si surge alguna película holocáustica se la traeremos aquí, como hace siempre Aarón Rodríguez. Pero hoy nos vamos a dedicar a Yo acuso. No confundir, Aarón, con la otra gran película llamada Yo acuso.
Claro, claro, no confundir. Hay varias películas con el titulito de Marra, sobre todo porque hay diversas adaptaciones literarias con el mismo título, pero la película que nos interesa hoy es una película casi desconocida, de 1941 y que forma parte de lo que nuestros oyentes recordarán que hemos tratado en distintos momentos como esas películas, digamos, de propaganda nazi en las cuales ya se preparan los diferentes mecanismos de exterminio. Para poner un poquito más de contexto, los últimos años hemos hablado largo y tendido de esa trilogía antisemita del odio, compuesta por el judío eterno, el judío Sus y los Rothschild, y lo cierto es que el cine, digamos, que fundamenta o sobre el que se apoyan las distintas políticas de asesinato no se cierra únicamente en esas tres películas, sino que hay otros distintos productos destinados a hablar de otros distintos mecanismos de exterminio. El más relevante es el llamado programa Acción T4 o programa de eugenesia racial, que era pues una especie de mecanismo que se puso en marcha en paralelo con la propia Shoah, donde lo que se pretendía era directamente hacer una clasificación y un posterior exterminio de esos ciudadanos no aptos para vivir según las políticas del régimen, ciudadanos no productivos, vidas indignas de ser vividas, donde podríamos encontrar tanto a discapacitados psíquicos como discapacitados físicos, ¿no? O discapacitados intelectuales, muchos de ellos, prácticamente todos, ciudadanos alemanes, hijos y nietos de familias incluso muchas veces vinculadas con el régimen, que dentro de lo que sería un poco el planteamiento macroeconómico y microeconómico del Tercer Reich, lo que hacían era encarecer sin ofrecer nada a las necesidades de la patria y, por lo tanto, bueno, pues teniendo en cuenta su particular concepción de lo que debía tolerarse como vida y de los valores, tanto estéticos como físicos, que debían dominar la vida de cualquier ciudadano bajo el nazismo, bueno, pues generaron esta clasificación y automáticamente pusieron en marcha un mecanismo brutal que acabó con la vida de más de 200.000 ciudadanos y que además, bueno, pues es una de las de los capítulos más horrendos, pero también más clarificadores, porque muchas de las cosas que se ensayaron en el Action T4 después fueron utilizadas a gran escala dentro de los distintos campos de concentración y de exterminio con otros colectivos. Entonces,
Aaron, simplemente, antes de dejarte seguir, que siempre te interrumpo, perdóname.
Interrúmpeme.
hablabas de este aspecto económico, porque una persona con discapacidad le costaba al Reich alemán 60.000 marcos, ¿no?, que no estaban dispuestos a pagar. Y eso nos recuerda, nos lleva a los aspectos económicos que apuntabas en tu libro Espejos de Auschwitz, cuando hablabas del componente económico de la Shoah, ¿no?
Claro, es que aquí hay que tener en cuenta que este tema, o sea, es clarificador para todos aquellos que leen la Shoah en general, dejando este patrón económico fuera de la ecuación. El Action T4 demuestra hasta qué punto esto era clave. O sea, el Action T4 es una cuestión estética, por supuesto, es una cuestión ideológica, por supuesto, también, pero ante todo, digamos que yo creo que esta es la clave, la herramienta para convencer a la ciudadanía de que estos procesos tenían que realizarse se fundamenta en lo económico. Fíjate que aquí hay una diferencia fundamental. El Action T4 sí se vende de manera razonablemente explícita a la ciudadanía. Es decir, se dice que se va a asesinar a estos sujetos y se pone encima de la mesa y, de hecho, al formar parte, digamos, del debate común, se alzan voces que consiguen que al final estos procesos se cancelen o se bloqueen, pero no tiene esa misma, digamos que el secretismo en el cual se generan todos estos procesos de exterminio no está tan mimado o no está, digamos, tan hecho desde la parte de atrás como en el Holocausto judío. Y esto es interesante tenerlo en cuenta, porque estas películas son mucho más explícitas visualmente que las del antisemitismo tradicional, las que ya hemos estudiado. Y porque además, si los nazis hubieran ganado claramente este debate social, si les hubieran dado carta blanca para matar de manera abierta y amplia y sin ningún tipo de subterfugio, probablemente el número de sus víctimas, no solamente de judíos, sino de otros colectivos, hubiera sido infinitamente mayor. Hay que tener en cuenta que aquí hubo ciudadanos, muchos ciudadanos y colectivos alemanes que frenaron de manera explícita con un montón de acciones sociales y políticas y de manifestaciones religiosas este tipo de proyectos y con presiones sociales, económicas. Claro, la parte oculta, ¿no?, la mala pregunta que nos surge al paso es ¿por qué sí que se generó este tipo de estrategias?
Esta movilización, ¿no?
Claro, porque cuando las víctimas eran ciudadanos alemanes, aunque fueran discapacitados intelectuales o físicos, ¿y por qué no se generó este mismo eco social cuando las víctimas fueron únicamente los judíos o los homosexuales o los ciudadanos asociales que decían en aquel momento, etcétera, etcétera? Esa es una pregunta histórica que ya digo de antemano que es un callejón sin salida y no hay ninguna respuesta, pero no deja de ser inquietante traerla de vez en cuando y ponerla encima de la mesa, porque es inquietante, es una de las preguntas más inquietantes del estudio de estos casos.
También es inquietante el título, porque es equívoco. Podemos pensar que se acusa por el uso de la eutanasia y es todo lo contrario, Aarón.
Claro, claro. Este yo acuso parte de, o está situado fílmicamente en el discurso final de la película. A los nazis les gustaba mucho terminar las películas en general con discursos en sus últimos 10 minutos. Es un rasgo que aparece una y otra vez en el cine alemán.
Sí, discursos grandilocuentes.
Grandilocuentes,
además,
y con una, por supuesto, con música de orquesta detrás y tal cual. Personaje generalmente masculino, como muy comprometido con la causa. Entonces, el yo acuso viene de que el personaje positivo, entre comillas, de la película, que no deja de ser un asesino que se ha cargado a su esposa de mala manera, acusa al resto de a los sistemas legales que no permiten asesinar a aquellos ciudadanos no productivos bajo toda esa excusa como de la buena muerte, del dulce dolor, etcétera, etcétera. O sea, que al final no, o sea, es una acusación que va directamente contra los fundamentos básicos del derecho a la vida de los sujetos. Es tal cual, eso va así, ¿no? Claro, esta película se hizo o por lo menos eso es lo que apunta. Hay algún texto, esta es una película razonablemente poco estudiada. Hay algunas páginas interesantes de L.S.D. Irving, lo digo para nuestros oyentes, en un libro que se llama Nazi Cinema, que no sé, que hasta donde yo sé, como digo siempre, hasta donde yo sé, no se ha traducido al castellano, pero que ha sido como la única, el único documento escrito que yo he encontrado donde se afirma y se ofrecen pruebas de que Goebbels estuvo detrás del proceso de supervisión y generación de la película. Es bastante probable, en cualquier caso, ¿eh? Sabiendo cómo funcionaba la UFA en aquel momento, es una hipótesis bastante probable. En cualquier caso, si Goebbels estaba detrás y había toda una suerte de asesores médicos, enfermeros y psicólogos de la época trabajando para la correcta transmisión pedagógica de este mensaje, la expresión es muy terrible, pero es verdadera, ¿no? Digamos que la película se entiende solamente en esa especie como de marco de comunicaciones sociales donde el Tercer Reich pretendía aleccionar tanto en las escuelas como dentro de la sala de cine a su ciudadanía de que efectivamente había que asesinar a este tipo de personas. Entonces, ¿cuál es la estrategia que utiliza la película? Bueno, utiliza una estrategia doble. Por un lado, utiliza una estrategia narrativa, es decir, melodramática, y por otro lado, utiliza una estrategia racional. Esto ya veremos en el próximo programa. Tendremos ocasión probablemente de hablar de una pieza paralela, pero distinta. En Yo acuso, el truco principal, el truco de magia principal es el melodramático, ¿no? De hecho, la película es un melodrama como un castillo de grande, con todos los lugares clásicos del género, amores enfrentados, pasiones virulentas, etcétera, etcétera. Si te parece, resumo rápidamente el argumento para que nuestros oyentes lo localicen y verán cómo han visto 200 millones de películas más o menos parecidos, pero con un pequeño matiz.
Y me imagino que con mucho maquillaje los actores, ¿no? Las ojeras y ahí el expresionismo alemán ahí a tope.
Bueno, hay de todo. Digamos que como la película pretendía ser amable, es que este es el truco de magia, como la película pretendía ser amable, los claroscuros vienen un poco más en las escenas del juicio final y en las escenas del asesinato de la protagonista.
Lo otro es más Lorelai, ¿no?
Exactamente, lo otro tiene como este punto como de la arianidad luminosa, ¿no? Ella está estupenda, es guapísima, toca en una música exquisita, vive en una casa maravillosa, o sea, aquí hay que tener cuidado con este tipo de trucos porque precisamente hacen la película mucho más amable. ¿No?
Vale, es maravillosa, pero tiene esclerosis múltiple, ¿no?
Exactamente, ese es el problema. Lo que pasa es que para más inri ella está, digamos, escindida entre dos hombres, ¿no? Que son dos maneras de entender la medicina, porque ella está casada con un señor que va a hacer todo lo posible por salvar su enfermedad hasta el último momento, un médico muy comprometido y tal, pero que en un momento dado se la va a cargar para que no sufra y para evitar, por supuesto, el tener que ver cómo su mujer se descompone literalmente. Y en oposición está ese otro personaje romántico que también la pretende, que es el médico, que en ningún momento, que quiere defender su vida a toda costa, que se niega a que se apliquen las políticas de eutanasia, etcétera, etcétera, que es el malo de la película. Aquí es donde empiezan a torcerse las cosas.
Que lo mismo tiene ascendencia judía y todo, pero no lo sabemos. ¿No?
No hay, por lo menos hasta donde yo recuerde, no hay ninguna apreciación con respecto al mundo judío dentro de la película. Y esto también es un dato muy interesante. Hay muy poca parnafernalia nazi explícita. Es decir, al final, sí, en la sala de juicios hay un busto de Adolf Hitler por ahí, una esvástica y no sé qué. Pero es una película que visualmente no está, y claro, por eso es mucho más peligrosa, no está escribiendo de manera explícita las polémicas del odio. Es que es una película que el odio solamente aparece, digamos, o solamente se manifiesta subterráneamente. No es como El judío eterno, o como las películas de las que vamos a hablar, o el corto del que vamos a hablar en el próximo programa. Aquí es todo como mucho más amable, mucho más romántico en el peor sentido de la palabra, y mucho más aparentemente ingenuo. Entonces, este médico que se niega a aplicar las políticas de eugenesia, salva la vida, es que fíjate la perversión del mecanismo, ¿no? Salva la vida a un bebé prácticamente in extremis, cuando toda la, cuando todo le indica que debería dejarlo morir porque va a venir mal y no sé qué, a los pocos meses el bebé se, digamos, también se erosiona físicamente, desarrolla una enfermedad horrible y los propios padres del bebé le acusan al médico de: usted ha dejado que nuestro hijo se convirtiera en un elemento indeseable para la sociedad y no hace más que sufrir y tal. Entonces el médico de pronto descubre que no, que es mucho mejor y es mucho más ético, según el planteamiento nazi aberrado, por supuesto, dejar morir a estos ciudadanos o incluso empujarles literalmente hacia la muerte. Entonces, claro, fíjate toda la perversión que hay dentro del propio sistema enunciativo de la película y cómo todo se va encajando a la inversa de lo que sería un discurso basado en la dignidad del ser humano y en la pronunciación de los derechos humanos, incluso en la reivindicación de una medicina humanista. Claro, aquí todo esto se va quitando de manera muy sibilina, que es lo interesante. ¿Por qué de manera muy sibilina? Porque el, digamos que los valores sobre los que se apoya la vida son los valores reconocibles por cualquier ciudadano alemán. La familia, la música, la cultura, el amor, la maternidad, valores que en principio parecerían más o menos positivos y vinculados a nuestra concepción de la buena vida, pero que la película trampea para acabar convirtiéndolos prácticamente en su siniestro más obsceno. O sea, por ponerte un ejemplo concreto, uno de los momentos más desgarradores de la cinta es cuando la mujer, al principio de su enfermedad, la confunde con un embarazo. Ella se piensa que está embarazada y en realidad lo que le pasa es que está empezando a desarrollar los síntomas de la esclerosis. Bueno. Entonces, claro, a partir de ahí te puedes imaginar cuál es la altura intelectual del dispositivo. Pues más o menos es como un, está entre el cero y la nada, ¿no? Es una cosa así. Y por supuesto queda rematado con esa especie como de discurso final hollywoodiense y con la reflexión en la sala de los jueces, porque por supuesto al marido se le juzga según los patrones de la antigua ley, que ahora enseguida hablaré un poquito de esto, se le juzga como un asesino, como lo que es un asesino. Entonces, después de la segunda parte de la película, que es todo el juicio, etcétera, etcétera, los jueces en su sala, en su reflexión en la sala, ¿no?, acompañados además por distintos personajes que representan distintos estratos del pueblo alemán, acaban pensando que bueno, que no, que efectivamente quizá es mejor aprobar estas políticas de exterminio y que bueno, en realidad es mucho mejor para la sociedad, incluso más humano, provocar la muerte de estos ciudadanos, etcétera, etcétera. Ese es el nivel de la película, para que te das una idea.
Impresionante. Aaron, mientras vas hablando, he recordado el año de producción de la cinta, 1941.
Sí.
Es tardío, ¿no? Porque el programa de eutanasia creo que es anterior.
Sí, es que aquí hay un dato súper interesante. Vamos a ver, el programa de eutanasia, lo que sería la base legal para realizar el programa de eutanasia, que es una base legal muy resbaladiza, y que además está marcada por el propio Hitler, o sea que esto es algo que, ¿ves?, otra diferencia interesante que no ocurre con el exterminio judío, igual que es muy difícil encontrar conexiones entre la realización explícita del exterminio judío y la figura de Hitler. En este caso hay una ley promulgada en el 39, entre verano y septiembre, creo recordar, porque hay como un baile de fechas, que es una orden que se llamaba la Acción Muerte de Gracia, donde Hitler directamente firma de su puño y letra que da su permiso para que, entre comillas, se prevenga la muerte, o sea, que se prevenga o que haya, digamos, se conceda la muerte a enfermos incurables, es lo que dice el texto, ¿no? Claro, del 39 al 41, ¿qué pasa? Casi todos los proyectos fílmicos relacionados con el Action T4 están vinculados entre la horquilla que hay entre el 39 y el 41. De hecho, los últimos cortometrajes de los que hablaremos en nuestro próximo encuentro, no sabemos muy bien si están entre el 41 o el 42 porque no tenemos documentos suficientes, no hemos encontrado documentos suficientes para saber exactamente cuándo se realizan y cuándo se pensaban estrenar. Lo que sí que es cierto, que tiene una producción tardía, correcto. Esto habría que ponerlo en conexión con el propio final del Action T4, que es muy raro. Es decir, el por qué se terminan los mecanismos o quién da la orden, porque luego también hay una orden de Hitler para acabar con todo esto y hay como una serie de documentos enfrentados. A día de hoy los historiadores no estamos muy seguros exactamente de por qué ni cuándo se cierra exactamente las políticas de la acción T4, y porque además es que probablemente no haya una razón, es decir, probablemente esto sea parte del caos absoluto que giraba en torno a ciertas esferas de la administración nazi. En cualquier caso, si nuestros oyentes tienen interés en rastrear esto, les voy a dar la pista de un libro que es absolutamente espectacular. Yo creo que no te digo el mejor, pero casi casi, de lo que yo he leído sobre este tema. Volveré a hablar de él en nuestro próximo encuentro, que es un libro que se llama Los que sobraban.
Sí, buenísimo.
Es una cosa que es absolutamente espectacular. Y en este
siempre,
libro...
Este libro siempre recomendado por Graciela Coan y por Concha Díaz Berzosa.
Es que de verdad es una maravilla, es un libro que es una maravilla. Y está escrito el autor, que es Gozali, que es probablemente uno de los tres o cuatro tipos que más sepan de esto ahora mismo en activo, tiene una fuerza para pensarlo, para contarlo, para dar pistas y para ordenar todo lo que se pueda ordenar y manejar las fuentes documentales de una manera absolutamente inmejorable. Entonces, fílmicamente, ¿por qué se realizan este tipo de productos tan tarde? No me atrevería a darte una hipótesis. Que puede tener algo que ver con el ritmo que se suponía que los alemanes esperaban que iba a tener la Segunda Guerra Mundial. Es bastante probable. Que su falta de éxito o su cancelación, en el caso de algunos de ellos, como Das Einhorn Leben, que hablaremos en nuestro próximo encuentro, su cancelación tiene que ver directamente con la marcha de la guerra, con los problemas de la torna, de la expansión nazi en Europa, casi seguro. Yo casi pondría la mano en el fuego. Pero de todas maneras me parece más inteligente dejar esbozada la hipótesis y esperar a que tengamos más información, porque estoy seguro de que en las próximas décadas seguiremos teniendo mejores pautas para responder a esto.
Nos ibas a hablar de esa utilización de la ley anterior y la ley nazi, ¿no?
Claro, efectivamente. El solapamiento, el doble encaje, ¿no? Que es, al final es un poco realmente lo más importante de lo que se propone dentro de la película. La película, en el fondo, no deja de ser una mezcla entre drama médico y drama legal, porque las dos partes de la película van en esa dirección. Un primer dilema, que es el dilema de la medicina, y un segundo dilema, que es el dilema de la ley. Digamos que en Alemania, paradójicamente, esos dos dilemas fueron resueltos con mucha facilidad por los propios actores. Es decir, hubo muchísimos médicos, enfermeros, psicólogos que automáticamente aceptaron como buena la negación de la, pues eso, de la voluntad clásica de la medicina con el objeto de salvar vidas, sino de construir una especie como de proceso social, y también hubo una fuerte reformulación legal que permitió esto. ¿El problema cuál es? Transmitir correctamente a la ciudadanía que marcos humanos y legales que habían funcionado prácticamente durante dos milenios, tenían que ser abolidos de la noche a la mañana. Y ahí es donde la película, digamos, echa el resto, ¿no? Al final, al igual un poco que pasaba con la trilogía antisemita, lo que hace esta película no es sino justificar por qué hay que matar, ¿no? Básicamente ese es como el titular, ¿por qué hay que matar? Aquí hay que hacer una matización también para hablar claramente y no hacer aberraciones de discurso. La película no hace referencia de manera clara a los discapacitados intelectuales y a los discapacitados físicos. Se centra en lo que podríamos llamar solamente los problemas de eutanasia, es decir, enfermos con capacidad de decisión, por así decirlo, porque claro, ese es el truco, ¿no? Como yo puedo, el funcionamiento del discurso nazi es muy aberrante, como lo que dice la película es, como yo puedo decidir sobre mi muerte, decido. Y entonces tengo que tener la opción de decidir libremente. Hasta ahí, más o menos, podemos discutir. Lo que sabemos es que la acción T4 daba el siguiente paso, y es, ellos que no están capacitados para decidir sobre su propia muerte, es el Estado el que decide por ellos. Uh-huh. Es decir, se genera una delegación legal que ni siquiera la tienen las familias, que esto es otra cosa que habría que discutir, ¿no? Porque las encuestas que se hicieron a las familias alemanas con enfermos y con discapacitados a su cargo es absolutamente horrible y pone los pelos de punta. Pero en cualquier caso, digamos que la película da como el primer paso para luego de realizar el salto en el vacío. En ningún momento la película dice que el Estado o justifica claramente que el Estado tenga la potestad absoluta o deba tener, mejor dicho, la potestad absoluta para decidir sobre la vida de cualquiera de sus individuos o de los sujetos que lo conforman. Pero sí que es verdad que pone todas las piezas para que cualquier espectador un poquito avispado supiera seguir la consecuencia lógica.
Uh-huh.
Ese segundo salto en el vacío es el que daremos en el próximo programa. En este primer programa nos quedamos aquí, por eso lo he distribuido, y en el siguiente programa veremos cómo se realiza ese salto desde lo que el sujeto puede decidir con respecto a su vida hasta lo que el Estado decide para el sujeto.
Muy bien, estoy pensando también, Aarón, en ese capítulo de Holocausto de la serie de televisión en el que Anna Weiss es asesinada en un programa de eutanasia nazi.
Sí, sí, hay uh-huh. varios, de hecho, fíjate que se fue, la verdad que lo has citado, ese fue la primera vez que yo escuché hablar del programa Acción T4, uh-huh. en la primera vez que tomé conciencia de la existencia de los programas de exterminio contra esos otros ciudadanos. Hay, yo creo que otros dos momentos bellísimos, por lo menos otro momento, bellísimo no es la palabra, pero muy valiente en el cine en el cine holocaustico más o menos convencional. Y el otro momento sería el principio de Amén de Costa Gavras, uh-huh. donde también se cita la reacción de las de ciertos ciudadanos alemanes y de las iglesias, sobre todo muy especialmente de
la católica, ¿no?
Uh-huh. Bueno, es que la católica protestó bastante más que la protestante, valga uh-huh. el mal juego de palabras. Y en la iglesia católica estuvo el obispo de Münster, la diócesis de Münster, uh-huh. que jugó un rol combativo contra este programa que siempre hay que recordar. Es una de las luces que siempre se citan cuando entramos en ese debate interminable con respecto a la función y a lo simbólico de la Iglesia Católica y Protestante, el cristianismo en general, frente a los distintos procesos de exterminio del nazismo.
Bueno, hemos acusado a Yo Acuso y seguiremos hablando de este tema muy pronto. Muchísimas gracias, Aarón.
Gracias a ti, como siempre.